RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, a nuestra 13ª emisión de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Dilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar y Vivian Rey. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y a Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe. Apreciados radioescuchas, hoy en nuestra mesa de trabajo escucharemos una entrevista realizada al tecnólogo español de la educación Enrique Martínez Salanova, quien expresó su pensamiento sobre comunicación y educación. Enrique Martínez Salanova es profesor, pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la educación, escritor y dibujante, vicepresidente del Grupo Comunicar y subdirector de la revista científica Comunicar. Ha trabajado en todos los niveles de la enseñanza, incluida la educación de las personas adultas, la formación profesional ocupacional y la formación de profesores. Durante algunos años ha trabajado con infancia marginal y dirigiendo servicios de atención al menor. Ha sido fundador y director durante 12 años del Instituto Andaluz de Estudios Empresariales. Fue director durante 6 años de la revista Aularia, de Educación, Creatividad y Medios. Actualmente es uno de los teóricos de la educomunicación más importante de todo el mundo. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, escucharemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía.
Editorial.
La educomunicación se funda en la convicción de que la persona humana es un ser en relación con la educación y con la comunicación de hoy. Por lo tanto, estamos ante la existencia de un nuevo sujeto con una nueva percepción del espacio, del tiempo y de la acción. La comunicación se entiende así como un componente del proceso educativo, una modalidad de diálogo, una forma de relación estratégica que se establece entre la educación y la misma comunicación. La educomunicación está presente en la nueva era de los procesos de enseñanza-aprendizaje y por eso pretende una adquisición del conocimiento a través de un proceso crítico-reflexivo. La educomunicación está presente en la nueva era de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se pretende una adquisición del conocimiento a través de un proceso crítico-reflexivo que favorezca la capacitación de la persona mediante el desarrollo de su creatividad, posibilitando la comprensión de la producción social de comunicación. De esta manera, el individuo es capaz de saber cómo funcionan las estructuras, cuáles son sus técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan para poder entender los mensajes de forma crítica. Bien, y sin más preámbulos, iniciemos la entrevista del día de hoy en Cibersofía con Enrique Martínez. Doctor Enrique Martínez, saludos desde Colombia. La pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la educación en medios en el mundo?
Son unos 30 y tantos años. Yo creo que, porque sí, cierto que hace 50, Freinet y algunos pioneros en Europa hicieron referencias y además hacían el periódico escolar y todo aquello. Yo creo que sí, son pioneros, pero realmente todos estos conceptos nacen al mismo tiempo que nace el concepto de educomunicación. En el año 1975, creo, o 77, lo aceptó la UNESCO. Pero antes se lo había encargado la investigación a Mario Kaplun, que a su vez venía viviendo de ideas de Paulo Freire, es decir, que a su vez tenían conexiones con otras gentes de otros lugares, de Canadá, de Estados Unidos. Pero en principio surgió el tema, si era... Fundamentalmente la educomunicación significa que tanto el educador comunica como el comunicador educa y sobre todo que hay una interrelación entre emisor y receptor. Y si no hay, no hay educación. Ese es el planteamiento central. Entonces, claro, aquí necesariamente tienen que entrar los medios. No hay otro remedio. Es decir, Mario Kaplun fue un hombre de radio que pasó inmediatamente a la televisión cuando la televisión tuvo más auge y hacían... en lo que eran políticas comunitarias de educación comunitaria a través de la radio, a través de la televisión, pero siendo los receptores a su vez emisores. Se crearon conceptos como emisor-receptor, algunos conceptos que ahora manejamos. Después, poco a poco, cuando se trasladó a Europa estos conceptos, cuando empezamos a hablar ya de otras, con otras terminologías, sobre todo alfabetización mediática. A mí el concepto de alfabetización mediática no me gusta. A pesar de que lo acepto porque es algo que lo estamos ya asumiendo. No me gusta porque entiendo que alfabetización es el primer contacto con un lenguaje. Una vez que se supera eso, es más, yo hablaría más de educación o de educación con los medios. Me da igual la preposición porque resulta que es el a, ante, para, por, contra, según el contra incluso. Contra, es decir, todas las preposiciones nos pueden de alguna manera dar una sensación de qué es lo que realmente queremos. Entonces la traducción al anglosajón también da una situación de alfabetización. Yo digo, no estoy excesivamente de acuerdo, creo que hay que hablar más de educación. Educación con los medios, educación para los medios, educación general de los medios hacia la sociedad. Es decir, creo que hay muchas posibilidades de explicar este término, aunque hablemos de alfabetización mediática y lo acepte como tal, ¿eh? Sí, han cambiado muchas cosas. Ha cambiado la sociedad y han cambiado las tecnologías, cosa importante. Es decir, en principio la sociedad ha cambiado en muchos aspectos a ser menos participativa, sobre todo la sociedad europea, que es menos participativa que hace unos años. Nos creemos que estamos en democracia, la democracia se construye todos los días, y eso es un cambio profundo. Los medios, a su vez, los medios masivos, fundamentalmente la televisión, ha influido notoriamente en que seamos cada vez más pasivos. Entonces, si además somos pasivos porque nuestra Europa antigua ya tiene todo hecho y pedimos que nos lo den todo hecho, es decir, si además hay los medios también abundan en esa actitud de atender al receptor como el ente pasivo, pues se ha acrecentado esa pasividad. Y luego las nuevas tecnologías han hecho que nos comuniquemos directamente, es decir, que dejemos de ser pasivos, pero limitadamente. Es decir, no entramos en situaciones, salvo excepciones, como están ocurriendo hoy a través de las redes sociales, de movimientos de masas tremendos, que además a veces no sabemos cómo vienen, pero que realmente están incidiendo y que realmente rompen con la pasividad. Pero en general todavía el usuario de las redes sociales es un ser que se comunica con los demás, pero que no se comunica de una forma, diría, que es difícil establecer la relación educativa. Sería fundamentalmente, yo creo que eso lo más importante.
Doctor Martínez, ¿cuáles han sido los avances en alfabetización mediática como ejes de acción social?
Yo creo que uno que decidió la participación, es decir, cada vez es más fácil que, gracias a los avances tecnológicos, cualquier comunidad, sea universitaria o marginal, dentro de lo que llamamos marginal en todos los aspectos, puede acceder al uso de los medios. O sea, hace 20 años no era tan caro hacer un montaje en vídeo que normalmente no lo hacíamos solo lo hacía quien podía. Hoy, con los ordenadores tal y como los tenemos, podemos filmar, hacer, montar un grupo musical, trasladarlo a la red y hacerlo. O sea, nos hemos convertido en autores. todos, y además en comunicadores todos, para bien y para mal, porque no todo eso es excesivamente positivo ni excesivamente negativo. Yo creo que es positivo en principio. Entonces, el hacernos todos autores ha supuesto un avance fundamental a la hora de hablar de las nuevas, los nuevos planteamientos educomunicativos o de la comunicación en medios. Porque todos lo podemos hacer. Además, ahora nuestra sorpresa es que vamos a comunidades marginales de España o de América del Sur o de América del Norte, de lo que sea, y hay radios comunitarias muy poderosas, hay gente que está haciendo cine y televisión con los medios más escasos, pero que ellos son posibles, cosa que antes no lo era. Entonces, eso creo que es un avance tremendo de participación social y además de reforma, por lo menos de reforma educativa dentro de las mismas comunidades en las que eso se está haciendo. A lo mejor a veces también, como eso tenemos la posibilidad de trasladarlo a través de las redes, también tiene su incidencia social en otros lugares y en otros sitios.
¿Cuál cree usted que ha sido el papel de los grandes actores sociales frente a la educomunicación?
Escaso. Hay excepciones y excepciones muy notorias, por eso cuando hablamos de esto se molestan algunos. Yo creo que como son excepciones voy a hablar de lo que no son excepciones, de lo general. Es decir, los estados generalmente no se preocupan de la alfabetización mediática, no les interesa tampoco mucho. El sistema educativo español concretamente retiró, o si había algo de alfabetización mediática, aunque le llamáramos en su momento de otra manera, en los currículum de formación de profesorado, se ha quitado y se ha transformado, se ha convertido en todo caso en conocer los medios desde su utilización técnica, ¿eh? Pero se ha dejado lo que es el elemento educomunicativo, transmisor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso que lo ha hecho el sistema educativo, pero lo han hecho prácticamente en todos los esquemas. Las mismas sociedades de asociaciones de telespectadores les preocupa más, por ejemplo, cambiar un segmento dirigido a determinada población de lugar porque resulta que no es apto o no apto, más que plantearse el tema educativo. Es decir, o sea, realmente hay cosas, hay elementos. No cabe la menor duda que hay cadenas de televisión, si en Cataluña hay un ejemplo muy claro, que hay una preocupación. En otros lugares o no existe tanta. Yo pienso que las cadenas de televisión tienen tanta responsabilidad como yo en la educación del mundo. Digo como yo, como padre, como abuelo, como profesor o como miembro de una sociedad. Las cadenas han dejado esa responsabilidad, mejor dicho, no han asumido en ningún caso esa responsabilidad cuando la tienen como la tiene cualquier ciudadano normal.
Definitivamente el uso de las nuevas tecnologías implica estar actualizado ante el mare magnum de tanta información, ¿sí o no?
Yo creo que la misma sociedad está cambiando un poco. Si hace unos años uno tenía, ¿qué programa usas? Pues el 7.0, onda, eso está atrasadísimo. Hoy eso ya creo que a la sociedad le importa menos. Es decir, ya hemos pasado esa efervescencia de tener lo último porque entendemos que hay tanta cosa que con muchas cosas nos podemos comunicar y por lo tanto los que estamos dedicados a eso ya nos preocupa tanto, no nos preocupa tanto el buscar el sistema, sino ver que hay sistemas suficientes como para que nos podamos comunicar. Por lo tanto, creo que podemos hacer más el esfuerzo de realmente cambiar del uso concreto de los software o de los sistemas o de las tecnologías a un uso educativo de los sistemas. Yo todavía estoy por ver, no porque dude, sino porque no tenemos años suficientes para establecer si realmente el Facebook y todo este tipo de cosas pueden tener un elemento educativo importante. Creo que todavía nos queda tiempo para descubrirlo, porque no es fácil descubrir las potencialidades educativas de los medios hasta que no se usan. No digo que no las tengan, pero las estamos buscando. Hay lugares donde ya se hacen, por lo menos lo que es comunicarse ya se hace. A lo mejor falta el otro elemento que todavía lo estamos buscando y yo creo que lo encontraremos, ¿eh? Yo no dudo de que en algún momento, usándolo, vamos a descubrir las potencialidades didácticas, educativas, de determinadas cosas que en este momento a lo mejor sirven exclusivamente para encontrarse, para comunicarse, para hacer relaciones personales rápidas, etcétera, etcétera.
Doctor Enrique Martínez, ¿usted está convencido de que las nuevas tecnologías aplicadas en la educación están generando un nuevo cambio social, aunque se sientan resistencias por parte de diferentes actores? ¿Por qué?
Primero, no sabemos qué viene después. porque siempre hay un japonés que está a 5 niveles más allá. Entonces, no sabemos lo que nos puede llegar, no lo que viene, porque lo que viene más o menos sabemos. Lo que nos puede llegar, porque hay cosas que a lo mejor están, nos llegan ya obsoletas, como decía alguien en estos días, y a lo mejor tenemos, pero bueno, lo que sí yo creo es algo de lo que te decía antes. Yo creo que todo esto nos está sirviendo para cambiar, para un cambio profundo a los que, por lo menos a los que estamos dedicados a esto. Hemos visto también en estos días unas personas que han intervenido que todavía están ancladas en los discursos que decían hace 20 años. Gente que depende de ministerios o de cosas así, ¿no? Es decir, decían lo mismo. Es decir, nosotros pensamos que la sociedad no solamente está en cambio, que necesita determinados elementos diferentes a los de hace 20 años, sino que además las nuevas tecnologías nos aportan un potencial inmenso que necesitamos seguir investigando. Investigando en su amplio sentido de investigación y trabajándolo para encontrar esas posibilidades que pueden tener a la hora de transformar, de comunicar, de educar, de hecho educar es buscar el cambio social, porque en definitiva queremos un mundo un poco mejor que el que tenemos, y yo creo que eso es, tenemos en este momento todas las tecnologías como para lograrlo. Otra cosa es que tengamos la intención de hacerlo o no.
Bien, ya para finalizar, no puedo dejar de preguntarle al doctor Enrique Martínez su opinión sobre el cine y la educación que tanto le interesa a nuestros oyentes.
A mí, como el cine, toda la vida me ha aportado mucho. Yo aprendí mucho con el cine y sigo aprendiendo mucho con el cine, y además intento que mis alumnos, que mi gente, que mis hijos, los que están alrededor mío, vivan el cine como lo vivo yo, es decir, como un elemento también de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje y además de transmisor de elementos. De aprendizaje de lenguajes, pero también de aprendizaje de contenidos, aprendizaje de valores, aprendizaje de mil cosas. Yo creo que el mundo de las nuevas tecnologías lo que nos aporta es más comunicación. Yo, cuando empecé a ir al cine, veíamos una película y a lo mejor nunca la más en la vida la volví a saber. Y hablábamos de ella de memoria. Todavía recuerdo películas que vi que no he podido encontrar después. Hoy, con el Facebook, simplemente con eso, tenemos un material impresionante, pero que es necesario acondicionarlo o usarlo para que se pueda encontrar y trabajar, porque no es cuestión solo de tenerlo, sino es cuestión de llevar. Entonces yo creo que el cine tiene que cambiar, también los puristas del cine, alguno aquí, pues también lo he dicho, el cine parece como que es el cine, que ya la última película buena se hizo en el año 60 y no sé cuántos, bueno, no. La última película buena a lo mejor la tenemos que hacer con una cámara digital, o digo, más que con una cámara digital, con un móvil, y a lo mejor resulta que lo podemos hacer determinado cine que tampoco tiene por qué ser malo, va a seguir siendo cine. Es cierto que el otro es mejor que no desaparezca, pero también es cierto que hay unas posibilidades inmensas con las nuevas tecnologías, y sobre todo no es solamente el hacer cine bueno o malo, sino expresarnos con el cine.
Bien, y de esta manera concluimos la entrevista de Enrique Martínez Alanova, uno de los teóricos de la educomunicación más importantes del mundo y que escuchamos aquí en Cibersofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que por encontrarse en la zona ecuatorial en Colombia no hay estaciones? Sin embargo, se reconoce una época seca y una de lluvia. Además, por la diversidad en la altitud de las regiones, en el territorio nacional existen zonas de tierra fría como Bogotá, que se sitúa a 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabía usted que un estudio realizado por una universidad alemana reveló que estar en contacto con alguien estresado hace que el cuerpo responda con ansiedad? Por lo tanto, el estrés es contagioso. ¿Sabía usted que en el Antiguo Egipto los sacerdotes se arrancaban cada cabello y vello de su cuerpo, incluyendo cejas y pestañas? Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional. Palabras para no olvidar. A todas y a todos nos gusta leer y por eso esta sesión de Cibersofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes. La antología de León de Greiff es compilada por el reconocido poeta Darío Jaramillo Agudelo. Esta antología recorre de manera extensa la obra poética de una de las voces más extrañas e inigualables de la poesía colombiana. Este libro fundamental y de referencia para los amantes de la poesía hace una mirada cronológica por la obra de de Greiff desde 1914 hasta 1976, año de su muerte. El libro Educación Diferenciada, de José María Barrios Maestre, muestra los resultados de investigaciones empíricas sobre rendimiento escolar comparado entre escuelas coeducativas y escuelas en régimen de separación por sexo, aunque no hay numerosos indicios de que el dogmatismo educativo actual carece de bases pedagógicas suficientes. La Primera Guerra Mundial, contada por escépticos, es la obra de Juan Eslava Galán. En 1914, hace 100 años, Europa vivía una plenitud dorada. Los adelantos científicos y técnicos prometían un futuro feliz, sin hambrunas ni guerras. Pero un terrorista serbio asesinó, durante un desfile en Sarajevo, al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su esposa. Ese hecho aislado provocó un efecto dominó que arrastró a la guerra a más de 50 países. En 4 años de contienda, la Gran Guerra arrasó Europa y arruinó a los 4 imperios que dominaban la Tierra. Las consecuencias de aquel cataclismo aún perduran en el mundo inestable que hemos heredado, según Juan Eslava Galán en su libro La Primera Guerra Mundial contada por escépticos. En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. En el año 1991, la célebre canción de la película Ghost titulada Unchained Melody alcanzó el disco de oro. Hoy en Cibersofía, un tributo a los que creen que el amor nunca muere. Bien, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía. un espacio de educación, pedagogía, filosofía y algo más, orientado desde la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual, por Radio Universidad Autónoma de Hidalgo 99.7 FM en México y desde allí, en Latinoamérica y el Caribe, los esperamos en una próxima emisión de su programa.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.